Declaramos como aliada nuestra en esta asamblea a aquella que tiene la experiencia más profunda y más extensa del Espíritu, la Madre de Jesús, Nuestra Señora la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gran alegría y con espíritu de fe, hemos iniciado esta asamblea regional con un propósito muy definido. Hay algo en el horizonte. Decimos, Padre, únenos, que el mundo crea en tu amor. Y a lo largo de estas enseñanzas, deseamos ver de dónde viene la división y de dónde viene la unión. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las barreras para el amor y para la fe? Porque fíjate que hay dos elementos en ese lema que el Espíritu le ha dado a nuestra asamblea regional. Que el mundo crea en tu amor. Verbo creer pertenece a la fe. Y verbo amar, que por supuesto pertenece al amor. Es decir, la fe y el amor. La unión y la división. ¿De dónde viene todo eso? ¿Dónde estamos situados? ¿Hacia dónde podemos y debemos avanzar? Ese es nuestro propósito en esta asamblea. Algunas de las palabras o reflexiones que tengamos van a tener un poco un carácter que uno llamaría de filosofía. Pero nadie tenga temor. Aquellas palabras, aquellos elementos de filosofía que mencionemos, se refieren más que a una especulación del pensamiento, se refieren al ambiente, la atmósfera que respiró sobre todo el apóstol San Pablo cuando salió como abanderado de Jesucristo a predicar el Evangelio de salvación en medio de un mundo pagano. Es decir, aquí no nos interesa la filosofía por hacer especulación, sino nos interesan aquellas palabras, aquellas realidades que tuvo que enfrentar San Pablo y la primera generación de misioneros en aquella época. Y la razón por la que nos interesan esos obstáculos, con el nombre que tengan, es porque también en nuestra época hay una oleada de paganismo. Es decir, el mundo en el que estamos casi que se parece más al Mediterráneo del siglo I que a otras épocas quizá más gloriosas del cristianismo. Y por eso, el ejemplo de lo que sucedió en el siglo I nos cautiva y nos interesa sobremanera, porque el mundo en buena parte se ha vuelto así. Sobre todo hay una palabra que tenemos que tener clara, y una palabra que hay que asumir con serenidad, pero también con seriedad, y esa es la palabra batalla, la palabra guerra o combate espiritual. Fíjate que cuando empezaron los laicos a tomar propiamente su lugar en la iglesia, en la primera mitad del siglo XX, la época en que nace la Legión de María en Irlanda, la época de la primera generación de la Acción Católica, que es algo así como la bisabuela de muchos de los movimientos que tenemos hoy, cuando empieza también aquella idea de la santificación de los laicos, santificación en su vida cotidiana, que fue la intuición de José María Escrivá de Balaguer, cuando empiezan estos primeros intentos de tomar en serio y tomar con gozo el propio bautismo, es la época en que se habla también de la militancia. Es una palabra que hoy parece desusada o que se interpretaría mal. Pero en aquel momento, estamos hablando primera mitad del siglo XX, tiene todo su sentido. El cristiano se da cuenta, el cristiano de esa época, se da cuenta que tiene que ser un miles Christi, tiene que ser un militante de Jesucristo. Es decir, tiene que ponerse del lado de Cristo para ganar la victoria. Y ese es el sentido, entre otras cosas, y quedó clarísimo desde el principio, es el sentido de la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué en México y por qué en España la expresión Cristo Rey tiene ese valor de militancia? Pues porque así nació esa fiesta. La expresión, el grito, ¡viva Cristo Rey!, tiene un sentido claramente militante. Tiene un sentido de batalla y tiene un sentido de certeza en la victoria. Yo creo que estos tiempos en que nos encontramos son tiempos en los que tenemos que recuperar lo mejor de ese espíritu de militancia. Y por eso es necesario que percibamos en qué clase de batalla espiritual nos encontramos, para que también percibamos qué clase de espíritu es el que nos mueve a nosotros y cuáles han de ser nuestros movimientos, nuestros avances, porque estamos en batalla. Bueno, vamos por orden. ¿Qué clase de batalla es esta? Pues de lo que se trata básicamente es del acoso y derribo. Es el asalto y toma y derribo, y como lo quieras llamar, del cristianismo. De lo que se trata es de hacer desaparecer el nombre de Jesucristo. Es tan sencillo como eso. Desaparecer el cristianismo. Nosotros debemos tomar conciencia de que los enemigos de la fe la tienen clara. Lo que ellos quieren no es lo que parece, porque el lenguaje que se utiliza es el lenguaje de que vamos a encontrar una sociedad pluralista donde todos quepamos. Mentira, eso no es cierto. De lo que se trata es de que desaparezca el cristianismo. Y el cristianismo tiene que desaparecer porque el cristianismo es el único estorbo para una cantidad de imperios de orden económico e ideológico, que no tienen otro estorbo ni otro obstáculo sino la fe cristiana. Sabéis muy bien que sin la Iglesia, la batalla por lo que se suele llamar la familia tradicional y la batalla por la defensa del niño no nacido estarían perdidas hace mucho tiempo. El único obstáculo para la legalización masiva del aborto en todas las etapas y para la perversión completa del sentido de familia, el único obstáculo se llama Iglesia. Hay que quitarlo de en medio, hay que quitar al cristianismo de en medio. Los negocios de los que estamos hablando, los negocios propios de estos imperios, son imperios de miles de millones de euros. Las ganancias de las que estamos hablando son gigantescas. Lo que se puede lograr en estos mercados está mucho más allá de lo que podéis imaginar o de lo que yo podría decir. El estorbo es el cristianismo, el estorbo es la Iglesia, el estorbo es la fe. ¿Por qué un creyente es un estorbo? El creyente es un estorbo por tres razones. La primera, porque tiene una consistencia moral y por consiguiente no le va a decir que sí a todo. Esto es lo primero. Es decir, tiene una ley interior, tiene una conciencia. Y cuando tú tienes una conciencia, tú puedes distanciarte de lo que diga un parlamento, de lo que diga un presidente. Tú puedes tomar tu propia opción. Es decir, es difícil moverte. Mover a gente, manipular gente que tiene conciencia es muy difícil. Y esto hace estorbosos a los cristianos. Este es el primer obstáculo. El segundo obstáculo. Resulta que como cristiano, y como cristiano que eres y como cristiano que soy, pertenecemos a una red que se extiende por todo el mundo. Esto significa que, por ejemplo, eres, digamos, español, o eres peruano, o eres mexicano. Yo soy colombiano y, sin embargo, estamos conectados. Es decir, el cristianismo te da un sentido de pertenencia que va más allá de las fronteras y, por consiguiente, de la fuerza, de la influencia, de la esfera de influencia de los poderes locales. El que se siente cristiano sabe que pertenece a una familia que es mucho más grande y mucho más permanente, incluso no solo de las autonomías o provincias, sino más allá de los países, más allá de la distribución actual de tierras y poderes. Cuando uno se declara cristiano, Uno se declara perteneciente a una familia que lleva siglos, que ha visto subir y caer imperios, que ha visto subir y caer reyes, que ha visto subir y caer parlamentos. Y cuando uno pertenece a una familia así de grande, uno tiene una resistencia, o como dicen hoy, resiliencia. Uno tiene una resistencia que hace que uno se sostenga y uno diga, pues aunque no estemos en nuestras mejores horas, aquí estamos y aquí no nos mueven. Y esa resistencia no la tienen otros. El que pertenece al partido político de moda sabe que su partido durará unos cuantos años y subirá, bajará, caerá, lo que sea. En cambio, el que pertenece al cristianismo sabe que está en conexión con gente de otros países, de otras épocas, de otras culturas, y vaya, si eso da una fuerza enorme. Por eso es incómodo tratar con cristianos. Es difícil. Y lo tercero, que hace especialmente fastidioso el cristianismo, es que a lo largo de los siglos, como decía el Papa Pablo VI, nosotros, es decir, nosotros cristianos, nos hemos vuelto expertos en humanidad. Es decir, tenemos capacidad de argumentación en muchísimos terrenos. Hemos sido probados en muchas plazas. Hemos encontrado todo tipo de auditorios favorables y desfavorables. Nos han martirizado, nos han metido a las cárceles, nos han degollado, nos han quemado vivos, nos han metido a campos de concentración. Es decir, hemos sido demasiado probados en muchas cosas y hemos recogido esa experiencia. Tú sabes que cuando una persona tiene experiencia y tiene razones, ya no es tan fácil de convencer y no es tan fácil de manipular. De hecho, está sucediendo un fenómeno interesantísimo que va a tener como escenario privilegiado este año en agosto la Jornada Mundial de la Juventud. Como muchos de vosotros, también yo estoy orando para que el Señor logre una victoria maravillosa a través de la persona de nuestro Papa Benedicto XVI, al cual todavía no se le ha dado ningún aplauso el día de hoy. Creo que puede ser el primero. Mira esto. Nuestro muy amado Benedicto, lo mismo que Juan Pablo II, han sacado una cantidad de documentos preciosos ante los cuales no ha habido ninguna respuesta. Para mí el ejemplo típico, el ejemplo que suelo repetir, porque me parece que es muy elocuente, es el documento de 1993, Evangelium Vitae. En Evangelium Vitae, que va a cumplir casi 20 años, el Papa Juan Pablo II presenta precisamente el valor de la vida humana y sobre todo cómo Cristo hace valiosa la vida humana. Ese documento fue recibido por un inmenso, inmenso coro de silencio y de indiferencia. Nadie tiene una respuesta para eso. Sucede que es tan poderosa, es tan vigorosa, es tan coherente la argumentación que presenta la Iglesia, que realmente nadie tiene respuesta para eso. Simplemente se hace caso omiso. Lo que nos están haciendo es que todo aquello que es sólido, bien presentado y bien argumentado, recibe por única respuesta silencio. Y en cambio, todo lo que sea vergonzoso, todo lo que sea humillante, eso sí, se repite por todas partes, vienen las fotos, las noticias, las entrevistas. Sabéis muy bien lo que ha sucedido. Cada escándalo de un sacerdote hay que aprovecharlo como si se tratara de un chancho, marrano, cerdo, como lo queráis llamar. Que al cerdo se le aprovecha todo. Pues lo mismo sucede aquí. Cada vez que hay un escándalo con un sacerdote hay que aprovechar todo. A ver, vamos a entrevistar a esta señora. Usted era la empleada del servicio en la casa cural cuando sucedieron los hechos. ¿Usted notó alguna vez que este sacerdote era un perverso degenerado, una especie de maldito? Y entonces viene la entrevista con ella, con el papá del niño, con el niño, con la tía del niño, con el vecino del niño, luego con el amigo del niño, luego con el profesor del niño. Y no es que eso sea mentira, todo eso es verdad. Y cualquier pecado, especialmente el pecado de un sacerdote, hace un daño espantoso. Y el pecado contra un menor de edad hace un daño mayúsculo, en cierto sentido irreparable. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que todas estas cosas se multiplican y multiplican de modo que se cree en la mente de la gente una asociación mental. De modo que no se vea nada de lo bueno, nada de lo sólido, nada de aquello que es firme, sino únicamente quede una imagen de corrupción. Bueno, mis hermanos, nosotros hemos tenido una experiencia del Espíritu. Nosotros hemos tenido experiencia de amor y de oración. Nosotros nos hemos encontrado con la fuerza y con el amor de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible, cómo se van a dar estos dos verbos? El verbo creer y el verbo amar. En ese contexto de batalla en que nos encontramos. Pero es una batalla que hay que tomarla con una profunda serenidad. Una de las claves que hemos de tener es una profunda serenidad. Jesús nos dice en el Evangelio, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que da el mundo. Dice Jesús que nos va a dar una paz que nadie nos va a quitar. Dice Jesús que nos va a dar una alegría que nadie nos va a quitar. El comienzo de la victoria, mis hermanos, empieza ahí. Empieza en la paz, empieza en la serenidad. Nosotros no podemos sucumbir a la tentación ni de la desesperación, ni del desaliento, ni de una respuesta agresiva, una respuesta irresponsable, una respuesta que en el fondo le daría nuevos argumentos a los adversarios de la fe. Además, lo que nosotros queremos, y esto por encima de todo, no es vencer a las personas. Este no es un asunto de arrogancia o de soberbia personal, como decir, tenemos que ganarles a ellos con nombre y apellido. Tenemos que vencer a quien actúa detrás de ellos. No sé si me explico. Tenemos que vencer al pecado. Tenemos que vencer a la mentira. Y tenemos que vencer en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu. Tenemos que vencer al espíritu de las tinieblas. Y eso lo entiende mejor que nadie aquel que tiene una experiencia del Espíritu Santo. De lo que se trata es de vencer a aquello que tiene poder en esta gente. Aquí de lo que se trata no es del orgullo de decir, nosotros le hemos ganado a los ateos, le hemos ganado a los comunistas o a los socialistas. Este no es un asunto de partidos. Este no es un asunto de partidos políticos. Este no es un asunto de tomar posturas filosóficas. Este no es un asunto de decir, nosotros les hemos ganado a ellos. De lo que se trata es de ganarle a lo que les ha ganado a ellos. De eso es de lo que se trata. Y por eso necesitamos... Y por eso necesitamos ubicarnos muy bien, ubicar con gran claridad. Fíjate que el ejemplo nuestro se llama Jesucristo. Y Jesús, especialmente en la hora de su pasión, nos da una clave certera cuando ora por sus verdugos. Cuando Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí Jesucristo está mostrando cuál es la clave de toda batalla cristiana, de todo combate espiritual. ¿Por qué Cristo ora de esa manera? Por una razón muy sencilla. Porque a Cristo no le interesa vencer a los verdugos, sino vencer al que venció a los verdugos. De eso es de lo que se trata. No se trata de ganarle a seres humanos. No se trata de sentir que somos mejores que nadie. Porque lo único bueno que haya en nosotros lo ha hecho el Señor. Acuérdate lo que dice San Pablo. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Es decir, si hay algo bueno en nosotros, que seguramente sí lo hay, eso bueno lo ha construido el Señor. Nosotros, como cristianos, como católicos, no podemos pelear desde la arrogancia. No podemos pelear desde la soberbia, no podemos considerarnos mejores que nadie. Si hay algo bueno en nosotros, ha sido la obra del Señor. Y lo único que nosotros queremos es que esa misma obra del Señor se realice en aquellas personas que se manifiestan como distantes o enemigas de la fe o de la iglesia. Bueno, estamos en batalla, lo tomamos con serenidad, Casi diría con buen humor, porque esa es la condición del cristiano. San Agustín, reflexionando en uno de los salmos de peregrinación de los judíos, el Salmo de las Subidas, dice: ¿cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Y él atribuye esa frase a la iglesia. Es decir, la condición normal del cristiano, la condición normal del que pertenece a la Santa Iglesia, es la batalla. Es decir, como tienen esa expresión en inglés, esto es business as usual. Esto es lo normal. Esto es lo que, es decir, no cabe esperar otra cosa. Así que tómatelo, por favor, con serenidad. Que hay enemistad, que hay propaganda negativa, que hay calumnia. Bueno, es lo normal. Esto es lo que cabe esperar como cristianos que somos. Sobre esa base y sobre esa claridad, vamos a identificar cuáles son los tres puntos en los que entra esta especie de ataque o de escalada contra la fe cristiana. Son tres puntos muy sencillos y hay que tenerlos claro, porque lo primero que estos puntos o estas líneas de avance intentan en nosotros es desanimar nuestra oración, desinflarla. Si tú has sentido últimamente, por decir en los últimos meses o años, que cada vez te cuesta más trabajo orar, si tú has sentido que tu oración personal se ha ido al piso o ha desaparecido, si tú sientes que la oración en el grupo ha entrado en un ciclo rutinario que realmente no despierta ni alegría ni entusiasmo, permíteme que te diga, está sucediendo lo mismo en muchísimas partes del mundo. Yo no quiero que nosotros le echemos la culpa todo a lo de fuera, indudablemente que muchas veces somos mediocres y perezosos, pero quiero decirte que hay una conspiración mundial contra la oración. Conspiración mundial contra la oración. A ver, ¿qué es eso? Pues mira, lo primero, dentro de esta escalada contra la fe cristiana, lo primero es, son tres palabras. Yo intento ser concreto para que nos queden también cosas definidas en la mente. Las tres palabras del triple ataque son que somos amargados, que somos culpables y que somos irrelevantes. Esos son los tres elementos de ataque contra el cristianismo. Que somos amargados, ¿qué quiere decir? Que tú no conoces lo bueno de la vida. Que si te pones con mucha fe cristiana, te vas a perder los placeres más intensos, más variados, más exóticos, y te vas a perder las mejores oportunidades. Que la fe te roba lo mejor de la vida. Esa frase, no dicha así, pero dicha de manera equivalente, se repite por todas partes, de modo que uno termina casi por creérsela. La fe te roba lo mejor de la vida. La fe te hace un amargado. Eres un amargado, ¿qué quiere decir? Que no estás experimentando todo lo dulce, todo lo placentero, todo lo delicioso que tiene la vida humana. Ese es el primer ataque. El segundo ataque. Mira, tú no solo eres un culpable. Esto, no solo eres un amargado, sino que eres un culpable. O sea, tu fe cristiana, esa que tienes, ha hecho de la historia humana un basurero. La fe cristiana no sirve sino para producir peleas, para producir guerras, fanatismo, oscurantismo. Es decir, hasta el mal clima se debe a los cristianos. Es que lo has arruinado todo. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Por el cristianismo. El cristianismo ha arruinado todo. Y entonces viene toda una campaña de desinformación. Mira, la historia de Galileo y de la Inquisición demuestra que sois todos unos oscurantistas. El problema del preservativo en África demuestra que no existe conciencia cristiana, sino que por estar sosteniendo unos principios, millones de africanos, los mismos que todos hemos ayudado a que estén muertos de hambre, ahora pues se van a morir de sida, y se van a morir de sida porque el Papa es un inconsciente, porque vosotros sois los culpables de que mueran esos africanos. Sois unos culpables, sois gente detestable, esa es la segunda. Y la tercera, dijimos, amargados, culpables, y la tercera era irrelevantes. Es decir, tu fe cristiana, si a pesar de todo, o sea, si has resistido, primer embate, segundo embate, y todavía sigues resistiendo, entonces ahora viene el tercero. Si a pesar de eso insistes en que quieres ser cristiano, entonces guárdate tu cristianismo para ti. Pero eso no puede salir a la esfera pública. Eso no puede hacerse presente ni en la calle ni en la sociedad. No puede servir como argumento en nada. No puede estar en la arquitectura, no puede estar en los edificios públicos, no puede estar en las escuelas, no puede estar en ninguna parte. Tú guárdate tu cristianismo para ti. Un filósofo español, ateo, Fernando Sabater, por lo menos ateo se presenta él, dice que el cristianismo es una afición mental. Es decir, más o menos como, y ese es el ejemplo que él da, como al que le gustan las carreras de caballos, lo mismo. Es decir, tú eres aficionado a carreras de caballos y el otro es aficionado a ir a misa. Entonces, el que va a sus carreras de caballos, pues se monta en el tren, o se monta en el bus, o toma su coche, va allá, allá grita, se desgañita haciéndole fuerza a su caballo, y luego regresa cansado y asoleado por la tarde a su casa y se acabó. El otro va allá a la Asamblea de la Renovación Carismática, grita Cristo, 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 regresa afónico por la tarde a su casa y se acabó. Lo mismo. El uno le grita a un caballo, el otro le grita a Cristo. Tú grítale a lo que tú quieras en las reuniones que tú quieras, pero deja la vida en paz. Deja la vida en paz a los demás. Nosotros organizamos la sociedad sin referencia a tu Dios, a tu fe, a tus curas, a tus obispos. Guárdate toda tu clericatura, guárdate toda tu iglesia allá para ti. Ese es consumo personal tuyo. Eso es, como me decía el hombre del consulado español en Colombia, eso es su régimen interno, señor. ¿No? Fíjate que yo no estoy hablando una mentira, estoy hablando lo que me acaba de pasar en el consulado español en Colombia. Que mira que un retiro espiritual, que no mire, no me interesa. Ese es su régimen interno, señor. Usted allá con lo suyo. O sea, usted podría ir a una reunión de adivinación del futuro en entrañas de perros muertos. Haga lo que quiera. A mí no me interesa lo que usted crea. A mí no me interesa lo que usted piense. Hay unas leyes, las leyes se cumplen, lo que usted quiera hacer es problema suyo. Ese es su régimen interno. Lo que usted tenga en su cabeza, si usted cree en el ángel de la guarda o usted cree en el espagueti volador, es problema suyo. Aquí simplemente hay unas leyes que están dadas por un parlamento, hay un presidente de gobierno, hay un régimen democrático, nos atenemos a esto. Entonces, fíjate una cosa. Pero claro, la oración vuestra resultó más poderosa que todo aquello del régimen interno, ¿no? Pero entonces date cuenta de una cosa, que ese es el triple ataque. Primero, que te estás perdiendo lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida te lo estás perdiendo. Por estar con las trabas que te pone la fe, pues no disfrutas. No disfrutas. Imagínate cuántas cosas podrías gozar si te desprendieras de ese corsé tan fastidioso que es la fe. Ese es el primer ataque. Segundo ataque. Además de eso, sucede que tú y los tuyos, toda esa gente, pues habéis hecho del mundo y de la historia un asco. Esto es una porquería lo que habéis hecho. No es sino destruir, no es sino oscurantismo, no es sino negar la razón y negar la paz y negar la convivencia. Sois todos unos intolerantes. Los únicos tolerantes somos nosotros, que sí logramos la convivencia, que sí logramos que todos coman del mismo plato. Y el tercer punto, veo que todavía sigues creyendo. Eres obstinado. Como quieres seguir creyendo, entonces guárdate tu fe como régimen interno. Es un régimen tuyo, es tu idea. No pretendas imponérsela a nadie. Bueno, estos tres mensajes nos los están diciendo de muchas maneras. Obviamente no se dicen así abiertamente. Eso no se dice abiertamente. Es una de las razones por las que la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, en el Éxodo y en el Apocalipsis, compara al demonio con la serpiente. La serpiente tiene como parte de su fortaleza en el ataque, la capacidad de esconderse. Así funciona la serpiente. Es astuta, es artera. Y la serpiente astuta y artera va sinuosamente logrando sus objetivos desde la oscuridad. Pero estos tres mensajes hay que sacarlos a luz. Nos dice el apóstol San Pablo, da hasta vergüenza repetir lo que esa gente hace, pero hay que sacarlo a luz. Y por eso estamos sacando a luz. El ataque contra el cristianismo, y lo repito la última vez, contiene estos tres elementos. Primero, si te arriesgas a hacer esa cosa que llaman cristiano, te vas a perder lo mejor de la vida. Segundo, si insistes en que quieres ser esa cosa que llaman cristiano, vas a pertenecer a una asociación que no ha hecho sino desastres. Tercero, si a pesar de todo, y veo que eres obstinado, quieres seguir con tu cristianismo, guárdatelo para ti, que nadie lo note, que no se vea en ninguna parte, por lo menos a los demás, déjanos en paz. Ese es el triple ataque. Cuando uno lleva meses y años recibiendo ese mensaje, ¿por dónde nos llega ese mensaje? Ese mensaje llega fundamentalmente por los medios de comunicación. Son los medios de comunicación. Entonces, nos presentan, por ejemplo, que el pecado es simpático. El pecado es gracioso. No sé si habrás notado en las novelas o telenovelas, o no sé qué nombre les dais aquí. ¿Qué nombre tiene eso aquí? Eso, las telenovelas. No sé si habrás notado que de unos años a esta parte, toda telenovela presenta el pecado como algo picaresco, simpático, agradable. Entonces, por ejemplo, si van a presentar a un personaje que es homosexual, pues el homosexual es el más simpático de la serie. Es un personaje, pero graciosísimo. Es que uno siente, oye, debe ser tan simpático esto de ser homosexual. Yo es que he perdido la mitad de la vida o más. Entonces, es presentar como simpático el pecado. Divorciarse, pues sí, trae algunos dolores, pero bueno, por fin encontré un amor que sí me sirve, por lo menos para los próximos 2 años. Ya encontré un amor que sirve. El pecado es simpático. Mientras tanto, la verdad, la honradez, la nobleza, la valentía, la coherencia. Por favor, haz un esfuerzo mental, pero intenso. O sea, gástate las proteínas y calorías recibidas en el desayuno pensando cuál es la serie pública de televisión donde se ensalcen, donde se proclamen los verdaderos valores. Y se encuentra uno que eso prácticamente no existe. No existe. Uno que otro, tal vez dice uno, bueno, tal vez si hay esta película que a pesar de todo logró colarse, como decimos, ¿no? Pero la gran mayoría del mensaje de los medios de comunicación es que pecar es agradable, es útil. Además, los grandes modelos que recibe la juventud, los grandes modelos de los jóvenes, muy modelos de los jóvenes, ¿quiénes son? Pues sobre todo los artistas, lo cual me parece un desastre, entre otras cosas, pero ya eso es así. Son los artistas, son los cantantes, son no sé qué. Esos grandes modelos nunca se arrepienten de nada. Ellos nunca tienen nada de qué arrepentirse. Es decir, ellos cambian de pareja, ¿no? Como mi amiga Shakira, cambia de pareja el uno por el otro, y todo el mundo sabe que Shakira es lo más simpático que tiene el mundo, dicen. A mí personalmente, y es compatriota mía, la manera como ella canta a mí no me gusta, pero ese soy yo. Yo no entro en disputa de gustos. Lo que quiero decir es que Shakira es un modelo para millones y millones de jovencitas en todo el mundo. Y el mensaje que está dando Shakira, con el respeto que ella me merece como persona, es Tú dejas un novio, consigues otro novio, pasas vacaciones con tu novio, disfrutas con tu novio, se acabó ese novio, empieza el otro novio y sigues con el otro novio. Y no ha pasado absolutamente nada. La sonrisa sigue igual, el contoneo sigue igual y todo business as usual. Que sí he practicado, ¿ah? Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y entonces Britney Spears y la otra señora se besan en público y ahí no ha pasado nada. Nadie tiene que pedir permiso de nada, nadie tiene que pedir perdón de nada. Eso es disfrutar la vida. Para eso uno se vuelve una estrella. Para eso uno es una celebridad. Una celebridad significa hago lo que se me dé la regalada gana. Nadie se mete conmigo. Disfruto con hombres, con mujeres. Tráigame lo que sea. ¿Eso qué es? ¿Ese mensaje cuál es? Lo primero que dijimos. Si te quedas con tu cristianismo, te quedas solo y amargado. Así que escoge, ¿qué quieres ser? ¿Una Britney Spears? ¿Quieres ser una Shakira? Guardando las proporciones, porque me hace el favor, ¿no? ¿Quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser una celebridad que hace lo que se le da la gana, que siempre está sonriente, que siempre está feliz, que se reinventa cada 2 o 3 años, que tiene los aplausos de todo el mundo, que compra el chalet, la vivienda, el palacio que quiera? ¿O quieres seguir así como estás? Amargado. Escoge qué es lo que quieres ser. Y este mensaje va entrando, va entrando. Entonces tenemos grandes dificultades porque el poder de los medios es inmenso, pero inmenso. Entonces entrevista uno a los jóvenes. ¿Y tú qué quieres ser? Y todos quieren ser estrellas del cine, de la televisión, de la música, del canto, todos quieren ser estrellas. Pero resulta que los modelos que les dan estas estrellas ya vemos cuáles son. Entonces esas estrellas, ¿qué les están diciendo? Que la fe y la moral y esas cosas son estorbos. Imagínate, que es lo que yo deseo y es lo que yo oro por esta persona, por nuestra querida Shakira. Imagínate que Shakira empezara a vivir con absoluta coherencia su fe cristiana. Y ella es cristiana y es católica. Ella no es todo lo que parece. Ella es cristiana y es católica y tiene convicciones muy, muy profundas. Una vez le preguntaba a un sacerdote amigo, porque tenemos un sacerdote amigo en común, le preguntaba a ella sobre la manera como actúa. Y ella decía, es que eso es lo que toca hacer en ese medio, decía ella. Bueno, allá lo dejo yo en la conciencia de cada uno, ¿ah? Pero lo que quiero decir es, imaginémonos que estas estrellas empezaran a vivir realmente con esa coherencia, con esa rectitud. Pues seguramente perderían mucho del encanto. Porque sucede que nuestro mundo está tan al revés en muchas cosas que el que no produce escándalos no tiene seguidores. Entonces todas estas estrellas viven de los escándalos, porque el escándalo es lo que te lanza a la primera página del diario. Y si tú no estás en las primeras páginas, desapareces. Y si tú no tienes seguidores y no tienes ranking y no llenas estadios, tú no eres nadie. No eres nadie. Entonces, pues ahí está. Ese es un medio de difusión. ¿El segundo medio de difusión cuál es? Dijimos que el segundo problema era, primero, amargado. ¿Segundo qué? A ver, la memoria. Culpables. Somos culpables. Y efectivamente hay una cantidad de gente que se siente acomplejada. Es que nos han vuelto acomplejados. Acomplejados porque nos sentimos culpables. ¿Y cuál es el principal vehículo de transmisión de este mensaje de que ser cristiano es ser culpable? Es la universidad. Bueno, ya el colegio, la secundaria, ya la secundaria, antes era la universidad, pero ya incluso desde el colegio. ¿Cómo empezó todo? Empezó cuando los profesores, los grandes catedráticos, en el colegio, pero sobre todo en la universidad, empezaron a difundir estas ideas. Empezó cuando los libros de filosofía o de historia de la filosofía llegaban a la antigüedad y luego decían, bueno, y aquí vamos a saltar 1000 años, es decir, vamos a saltarnos toda la Edad Media, vamos a saltarnos todo el dominio de la Iglesia, vamos a saltarnos todo ese tiempo en el que no había pensamiento sino solo rezo. Vamos a saltarnos todo eso y caemos en Descartes y caemos en el Renacimiento y caemos en la modernidad, porque lo que hubo entre la antigüedad y Descartes, es decir, en esos 1000 años, por decir, del año 400 al año 1400 o 1500, ahí no hubo nada. Esa es la Edad Media. De hecho, seguramente tú sabes que la expresión Edad Media lo que quiere decir es Edad Intermedia. La edad, es decir, el tiempo entre la antigüedad, que fue gloriosa, y el renacer, el renacimiento. Es que fíjate lo que hay en el lenguaje. Edad antigua y renacimiento. Una edad gloriosa de pensamiento y un renacer del pensamiento. ¿Y entre los dos qué hay? Pues una edad intermedia, un largo paréntesis, un oscurantismo. Entonces, a través de la universidad, y esta es una situación tristísima para muchos papás y muchos abuelos, que mal que bien logran llevar a sus hijos, mal que bien logran llevar a sus hijos hasta la primera comunión. Y un poco más, y ahí como que van. Pero luego los pierden. Luego los pierden. ¿Y qué pasó de mi hijo? Que nunca volvió a misa. Y entonces el hijo o la hija, el nieto o la nieta, te mira con una cara de compasión. Es decir, te mira como si viera al último dinosaurio a punto de fenecer. Y entonces te mira tu hijo, te mira tu hijo y dice, es que yo, no, yo no voy con eso, yo paso de eso. Es decir, tú perteneces a otro mundo, tú no tienes nada que ver con él o con ella. Hay excepciones, bendito sea Dios. Pero comprendéis que en una exposición de esta naturaleza hay que presentar sobre todo el cuadro general. Y el cuadro general es ese. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en la renovación carismática, tú estás en un grupo de oración y has experimentado con poder el amor de Dios, lo que tú más quisieras es que tu familia entrara por ese camino. Lo que tú más quisieras es que tus hijos y tus nietos se enamoraran de Jesucristo como tú. ¿Estoy hablando mentira o no? Eso es lo que tú quisieras. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esos hijos y nietos están recibiendo un mensaje muy distinto. Van al aula de clase y desde las materias más básicas, como decir estas introducciones a la filosofía, hasta la historia, hasta lo que sea, todo se presenta de ese modo. Cada vez que llegó la iglesia, arrasó con todo. Cada vez que llegó la iglesia, entró la iglesia y se apagó la luz de la razón. Entró la iglesia y se acabó la sensatez. Entró la iglesia y se acabó la tolerancia. Entró la iglesia y se acabó lo bueno de la vida. Es obvio que nuestros muchachos, que no han recibido una formación sólida para responder a esa clase de ataque, son simplemente avasallados por ese alud de información. Y entonces van quedando con una idea de que sí, sí, realmente sí. La religión lo vuelve a uno intolerante, la religión lo vuelve a uno torpe, le quita lo bueno de la vida, la religión acaba con lo bueno que ha tenido la historia humana. Ese es el segundo. Y el tercero, ya sabemos, es el tema de la irrelevancia. Y la irrelevancia, ¿por dónde se ataca? Por vía legal. Se llama educación para la ciudadanía. Se llama, ¿qué más se llama eso? Se llama fuera los crucifijos, ¿cierto? Se llama que se puede burlar la gente de la fe cristiana y no pasa nada. Entonces ya sabéis lo que acaba de suceder hace unas 2 o 3 semanas en esta capilla de la Universidad Pública en Madrid. Ha salido un poco de gente, sobre todo mujeres, a quitarse la parte de arriba del vestido, a profanar una iglesia, pero ahí no pasa nada. Que se hiciera lo mismo en una mezquita, a ver qué pasa. ¿Cómo sería el escándalo? Pero como se trata del cristianismo, pues entonces hay que quitar las capillas de las universidades públicas. Hay que quitar los crucifijos de los lugares visibles. Hay que borrar la partida de bautismo. Por ahí hay un tipo, una serie de personajes que andan alegando con la oficina de registros o como se llame eso aquí en España, para decir, es que yo quiero que conste en mi partida de bautismo que yo apostaté. Eso tiene que quedar ahí, claro. Que a mí me bautizaron sin pedirme consentimiento y que yo me borré. Que conste. Que conste eso. Y ese es un alegato legal. Y eso llegará hasta el Supremo o hasta donde tenga que llegar. Entonces, ¿cuáles son los tres ataques? Los tres ataques son que te sientas amargado. Que eres un amargado. Segundo, que te sientas culpable. Y tercero, que te sientas irrelevante. Y para que te sientas amargado, te inyectan televisión y te inyectan propaganda sensual, superficial, mundana, toda la que quieras, hasta que tú sientas que tu cristianismo es lo que no te deja disfrutar la vida. Y para que te sientas culpable, te mandan riadas de publicaciones, libros, cursos y las universidades por todas partes con sus parlantes gigantescos están diciendo que el cristianismo es oscurantismo y el cristianismo es intolerante. Y luego, si a pesar de eso resistes, pues ahí viene la tercera. ¿La tercera es cuál? La legislación. ¿Y la legislación qué es lo que quiere? La legislación quiere que tú sientas que si a pesar de todo lo que se te ha dicho, es decir, si eres tan contumaz, pero tanto, que pretendes seguir siendo cristiano, entonces guárdate tu cristianismo únicamente para ti. A nadie más le importa lo tuyo. Por supuesto, cuando uno ha tenido una experiencia del amor de Dios. ¿Aquí alguien ha tenido experiencia del amor de Dios? A ver, levantar la mano los que hayan tenido experiencia del amor de Dios. Hay varios. Sí, sí, siempre. Hay unos que no, pero esperamos que en este encuentro, pues el Señor los colme y los haga rebosar de su amor. Bueno, si tú has tenido una experiencia del amor de Dios, pero empiezas a vivir esto que estamos diciendo, es decir, empiezas a vivir que te están repitiendo una y otra vez. No, sale uno a la calle, lo miran así, de arriba abajo, y dicen, este culpable. Se sube uno, así ya medio asustado, se sube uno al tren, amargado. Se baja del tren, irrelevante. Claro, después de estar recibiendo ese mensaje, mañana, tarde y noche, muchos años, pues hay un momento en el que uno casi se lo cree. Hay un momento en el que uno siente, y ahí es lo que te decía al principio, por eso a veces a uno le cuesta tanto trabajo orar. Porque hay un momento en el que uno siente, oye, ¿yo realmente estoy orando o estoy aquí lavándome el cerebro? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O será que estoy aquí jugando a la autosugestión? Porque como ahora hay unos métodos mentales que consisten básicamente en repetir una serie de cosas que se llaman los mantras, ¿no? Entonces hay un momento en el que uno dice, bueno, si yo me encierro en mi habitación allá a decir, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, y resulta que el vecino del otro cuarto ya se pasó al budismo o a lo que sea y está repitiendo, Maharaj Ketoy, Maharaj Ketoy, Maharaj Ketoy. Entonces yo aquí, bendito seas Jesús, Maharaj Ketoy, bendito seas Jesús, Maharaj Ketoy. Yo digo, no, pues yo soy lo mismo. Yo soy lo mismo, yo estoy aquí autosugestionándome. Quizás lo mío simplemente es un lavado cerebral que yo me he hecho. Quizás la fe, y entonces nos encerramos en el grupo de oración. Y hay grupos de oración que bueno, a veces no tienen mucha gente, pero sumando años, ahí suma bastante, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de oración que se llama El Milenio. Entonces, yo me voy a mi grupo del Milenio. Y empezamos los del Milenio. Jesús es grande, Jesús es santo, bendito seas Jesús, Jesús es santo. Y uno dice, pues aquí entre nosotros y una célula de esas guerrilleras o fundamentalistas, pues no debe haber mucha diferencia. ¿Será que aquí unos con otros nos estamos animando, tratando de sostener lo poco que queda? Y ahí la oración decae. Fíjate que uno no puede simplemente desconectarse de toda esta realidad social y eclesial. Uno no puede. Todas estas cosas nos van permeando. Porque es difícil, porque no es tan fácil, porque todos estos medios tienen poder, y a veces no tienen poder en ti, pero sí tienen poder en las personas que tú amas, como ya dijimos en el caso de los hijos y los nietos. Y entonces yo estoy seguro que muchos de vosotros, así en este momento no lo digáis y a nadie le pediré que lo diga, muchos de vosotros tenéis una seria pregunta que hacerle al Señor. ¿Por qué si yo te he entregado mi vida, por qué no pasa nada en mi familia? ¿Por qué no pasa nada en mis hijos? ¿Cuándo vas a traer mis hijos a tu fe? ¿Cuándo los vas a traer a tus pies, Señor? Y ahí queda esa inquietud profunda, lacerante. Ahí queda esa inquietud quemante. Y ahí es donde se hace difícil la oración. Y ahí es donde uno llega el momento en el que siente que a veces se agrieta. Porque no somos de bronce. Porque nosotros somos de carne y hueso. Y nosotros nos cansamos. Y uno se cansa, y uno se agota, y uno se agrieta, y a uno le entran dudas. Mientras estábamos orando hace un rato, el Señor me regaló una imagen. No me atrevo a llamarlo una visión, pero sí hubo una imagen que quedó muy, muy claramente en mi mente. Estaba yo acordándome del pueblo de Israel en el desierto. Ahora que estamos avanzando en la cuaresma, que se supone que es tiempo para acompañar a Cristo en su desierto y acompañar y rememorar los 40 años de peregrinación de los hebreos por el desierto. Yo te pido, y ya vamos llegando al final de esta reflexión, yo te pido que por favor viajes en la imaginación a esa escena, los hebreos en el desierto. Sobre todo cuando llegan al lugar llamado Masá y Meribá. ¿Te acuerdas? El pasaje aquel donde no había agua. Y entonces llegan estos, agotados del camino, a un paraje. Ya se sabía que de comer no se iba a encontrar en ninguna parte. Ya eso dalo por descontado. Pero ahora es que ni de beber. Ni de comer ni de beber. Y llega esta gente a ese paraje. Y que vamos a acampar aquí. Aquí vamos a acampar, muy bien. Y aquí que se come, y aquí que se bebe, y aquí que se hace. Y el desaliento, y la incredulidad, y la rebeldía empiezan a crecer en los corazones de esta gente. Es que no somos de bronce. Es que uno se cansa, y uno se agrieta. Y el pueblo que iba por el desierto se cansó y se agrietó. Y entonces empezaron a decirle a Moisés, ¿pero a qué nos trajo Dios aquí? ¿A qué nos trajo? ¿A matarnos de sed? Empezaron a rebelarse contra Dios y contra Moisés. Y entonces Moisés, y esta fue la imagen que me llegó en el momento de la oración. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Pues obviamente organiza un equipo de avanzada, de geólogos, que empiecen a buscar donde hay agua. No, no hace eso. Entonces, ¿qué hace? Ora. A mí ese momento me parece hoy más conmovedor que nunca. Que en medio de ese desierto, en medio de ese silencio de Dios, y en medio de la rebeldía del pueblo, Moisés entra a la tienda del encuentro, entra para orar, entra para decirle al Señor, ¿y yo aquí qué? ¿Y ahora qué hago, Señor? Es que poco falta para que me apedreen. Y a mí me parece que probablemente en tu casa tú eres Moisés. Cuando te acosan a preguntas, o cuando te rodean de indiferencia, o cuando te rodean de burla, ¿y para qué sirve tu fe? Y yo no creo en el Dios tuyo y no me interesa tu misa. Y en ese momento tú, lo mismo que Moisés, muchas veces lo único que puedes hacer es refugiarte en el Señor y entrar en la tienda del encuentro y decir, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué hago, Señor? Poco falta para que me apedreen. Ese Moisés, ese que sostiene con su oración al pueblo, ese, en tu casa, eres tú. Ese eres tú. Y por eso yo hoy te invito a que tú mires tu oración. No, sé que nunca la habías visto así, pero permíteme esta palabra. No mires tu oración como una especie de pasatiempo. Tu oración no es un momento simplemente espectacular y delicioso. Tu oración es el principio de tu combate espiritual y es el principio de la victoria que el Señor te ha de dar. Tu oración, tú eres Moisés y a través de tu oración tú encuentras lo que no aparece ante los ojos. Porque ver esa roca, ver ese peñasco y decir, y ahora yo golpeo el peñasco, ¿y qué? Y es que si te acuerdas la escena esa del Éxodo, Moisés tiene que golpear el peñasco, pero no lo hace por la noche él solo, ¿no? Como quien dice, a ver si sale, no. Eso fue con reunión solemne, como quien dice, aquí voy a hacer el ridículo de mi vida. Porque a Moisés le toca reunirse con los ancianos, así lo dice el texto. Se reúne con los principales, con los ancianos y con todo el pueblo. Y reunió todo el mundo. Bueno, atentos todos que voy a golpear esta roca. ¿Qué vas a qué? Que voy a golpear la roca. Bueno, pues dale. ¿Te das cuenta? Fíjate. Los tres ataques. Tú eres un amargado que no nos dejaste disfrutar las cebollas en Egipto. ¿Cierto? Tú eres un culpable porque nos trajiste aquí para matarnos. Y además eres un payaso. Porque eso de andar golpeando rocas, eso ya no te queda bien. A tu edad eso de estarle pegando a las piedras, no queda bien. ¿Ves por qué digo que la Biblia tiene la clave para esta respuesta? Tú eres Moisés. Tú eres Moisés. En tu casa tú eres Moisés. En tu cole tú eres Moisés. En tu universidad tú eres Moisés y en tu oficina. Decía Moisés en alguna ocasión, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Pues eso necesitamos que se cumpla. Si nadie te lo había dicho, te lo digo yo. Ahora te toca ser Moisés. Ahora, Moisés, eres tú. Y te digo más. Si tú entras en la intimidad con el Señor, ¿y qué es entrar con la intimidad con el Señor? Éxodo y Número nos dan en los criterios de qué es la intimidad con el Señor. Es hasta que brille la gloria de Dios en tu rostro. Es hasta que se refleje en ti la hermosura y la santidad de Dios. Es hasta que el gozo del Señor transfigure tus facciones. Es hasta que tus ojos tengan el vigor del amanecer. Hasta ahí. Que tiene que ser así para que brillando en ti la gloria de Dios, el querer del Señor y el tuyo sean uno solo. Y entonces vas a golpear la roca y agua nueva de vida vendrá para Levante, para España, para Europa, para el mundo. Amén.
Amén.